Comercio de Madrid, COSEM. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido.
También nos acompañan otros dos diamantes, en este caso mujeres, que son Inmaculada Sánchez. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también Elsa González, presidenta de FAPE. Buenos días.
Buenos días.
Buenas. Bueno, hoy vamos a hablar especialmente del comercio en Madrid. Y de la situación que tienen los comerciantes, porque hay algunas iniciativas del ayuntamiento, como, en fin, seguro que lo tocaremos en algún momento, pues la restricción al tráfico de la Gran Vía, con la que no están muy satisfechos por lo menos una buena parte de los comerciantes. Otros pues no se quejan tanto, pero bueno, ese es un asunto que vamos a abordar, pero no solamente nos vamos a quedar ahí. La primera cuestión que le traslado al señor Pacheco, presidente de la Confederación de Comercio de Madrid, es que estamos ya en vísperas de Navidades y ustedes tienen calculado aproximadamente una creación de empleo de 30.000 empleos para esta campaña de Navidad. Cuéntenos.
Bueno, así es. La campaña de Navidad en España, que somos muy dados a celebrar, evidentemente, alrededor de unas mesas y intercambiamos regalos y festejamos Nochebuena y festejamos Navidad. Y bueno, es nuestra tradición y nuestra, digamos, cultura. Pues origina evidentemente un movimiento en los comercios importante, no solo de alimentación, sino también de regalos, textil, bazar, juguetes, etcétera. Esto ocasiona evidentemente que se necesita mucha más mano de obra y se generan en torno a 30.000 empleos, es lo estimado. Confiamos en superarlo, Alipio. Uh-huh. Tenemos una esperanza grande de que esto se supere, porque la propia demanda de la actividad económica así lo requiera, ¿no? Esa es nuestra previsión.
Pero Luis, esa es la parte buena, que bueno, pues en esta época hay más trabajo, pero hay otra parte, digamos, no tan buena, un poquito que hay que mirarla, y es que en las grandes superficies, en los comercios más grandes, es donde se dan especialmente ese aumento del puesto de trabajo, y sin embargo, los pequeños comerciantes, o muchos pequeños y medianos comerciantes, lo están pasando mal.
Bueno, así es. Lo que ocurre es que el comercio que se crea en las pymes, autónomos, autoempleo, comercio de proximidad, comercio de barrio, le podemos denominar o poner el apelativo que queramos, muchas veces no se saca tan a la luz pública, digamos, ni se pondera tanto. Aquí hay enseguida una campaña promo publicitaria de autobombo en muchas ocasiones de algunas cadenas y grandes superficies que van a apoyar con 500 personas, pongamos, en su campaña de Navidad, y los sacan a nota pública, con una nota de prensa, en periódicos y demás. Y eso, normalmente, las pymes y, como te decía, y el comercio denominado pequeño, que yo sabéis que no me gusta mucho llamarle pequeño porque considero que es el gran comercio de la ciudad, pues muchas veces no hace uso de esta autobombo, los crea, lo lleva creando toda la vida y en muchas ocasiones no los saca a la palestra. Sí que es cierto que se nota ese aumento de contratación, sí que es cierto que aparecen esos nuevos empleos, pero el porcentaje, probablemente si metiésemos el bisturí en esos 30.000 empleos, probablemente fuese el mismo porcentaje que en los empleos fijos que tenemos en el empleo del comercio de Madrid, que curiosamente es del 85%, se paga desde una pyme, desde un comercio, digamos, tradicional o comercio pequeño, y un 15% es abonado o pagado desde cadenas o grandes hipermercados o grandes almacenes. Probablemente fuese el mismo porcentaje. Pero, como bien dices, pymes y pequeños llevan pasándolo mal, bastante mal, desde hace, digamos, desde que comenzó la crisis, al igual que otras fórmulas de comercio. Pero, curiosamente, nosotros que representamos el pequeño comercio vemos y sentimos y escuchamos a nuestros comerciantes de nuestras asociaciones decirnos que en muchas ocasiones durante la crisis lo que ha originado ha sido que se han descapitalizado, que han tirado de ahorros, que han tirado de muchas ocasiones de patrimonio antes que cerrar sus comercios o sus negocios. E
incluso antes de despedir empleados, que eso ya me parece, vamos, sí, porque heroico.
Heroico, de verdad. Yo defiendo, y eso lo hemos dicho a las autoridades de nuestras gubernativas, tanto secretarías de comercio a nivel nacional como la comunidad que tiene las competencias de comercio. Y se lo hemos dicho, digo, cuando salgamos de la crisis, que realmente se note que el dinero ha llegado a las familias y que se mejora un poquito el consumo, a lo mejor es el momento de hacerle una estatua en el centro de Madrid al comercio, que ha sido el verdadero colchón de esta crisis, de verdad, el plongeón que ha estirado su elasticidad hasta extremos de verdad para evitar que la crisis fuese más lesiva para la sociedad que vivimos todos. Con todo el respeto, de verdad, hacia otras fórmulas pero evidentemente en consejos de administración en los que aparece uno o dos ceros o uno o dos ejercicios o tres ejercicios en números rojos, automáticamente se cierra, se hace un R, van 300, 3.000, 2.000, no sé, los que a la calle, y aquí paz y después gloria. Bueno, pues eso en las pymes no existe así, porque consideramos en muchas ocasiones tenemos a nuestros empleados que son parte de nuestra familia.
Ya como de toda la vida, ¿no?
De toda la vida. Son parte de nuestra familia, conocemos a sus hijos, sus maridos, sus mujeres, sus... Y antes de esto, de verdad, hemos llegado a extremos en muchas ocasiones de estirar al máximo, de incluso una reducción de salarios a nivel global de empresa antes de despedir a nadie, y haciendo un verdadero esfuerzo titánico que es de momento de al menos reconocérselo, o al menos no ponerle muchos palos en la rueda al comercio, que de verdad necesita y que hace sociedad, crea riqueza y crea empleo.
Luis, pues yo sí que quería poner en valor ese pequeño comercio, porque en estos días que estamos con las grandes cifras de la cantidad de gente que se va a emplear en esta campaña, yo quería añadir un dato a esto que comentas, que realmente sí que el pequeño comercio, al menos el empleo que tenga, sea más o menos en cantidad, suele ser mucho más permanente e indefinido. Y sí que es cierto que todo el empleo que va a haber en estas Navidades va a ser mayoritariamente temporal, de temporada, y sobre todo a tiempo parcial. Os comentaré un dato que además, Elsa, el otro día estábamos también en una tertulia y salió a colación porque estaba invitado el presidente de la patronal de las empresas de trabajo temporal y dio unas cifras muy, muy enormes, muy grandes. Habló de que se iban a hacer 5 millones de contrataciones, nada menos, en toda España en esta temporada. Pero, al dato, 5 millones de contrataciones que equivalían a 1 millón de contratos, a 1 millón de empleos, mejor dicho. Es decir, que se contrataba, él mismo admitía que se contrataba a 1/5 de la jornada laboral. Y luego, incluso añadía, cuando se le preguntaba, ¿y de estos puestos cuántos van a poder perdurar? Y él hablaba de alrededor de un 30%, o sea, vamos bajando en cifras, hablaba de un 30% de estos contratados ahora por temporada que podrían volver a tener una oportunidad a lo largo del año. Es decir, que todos sabemos que estas contrataciones masivas por temporada son cada vez más por temporada, y eso lo hace el gran comercio, el gran establecimiento. En cambio, el pequeño comercio, yo creo que sí que es más permanente. No sé si usted tiene datos más o menos para comentarnos estas comparativas que yo hablo de grandes cifras de los grandes establecimientos, de cuánto empleo tiene más o menos el pequeño comercio en Madrid.
Bueno, el pequeño comercio en Madrid tiene ahora mismo, como te decía, el 85%. Si hablamos de comercio como tal, de las 300,000+ personas que, digamos, están dadas de alta, Madrid tiene censado en la Comunidad de Madrid 53,000 establecimientos. De los 53,000, 51,000 aproximadamente son pymes o pequeños que están además adscritos en COCEN. Y el otro, digamos, 5% aproximadamente, que son los 2.000 restantes, son centros comerciales, grandes superficies, cadenas de supermercados y demás. Esto viene a tener aproximadamente dados de alta en comercio como tal en torno a 300,000+, no llegamos 370, no llegamos a los 400,000, pero afecta a casi 1 millón de ciudadanos de la Comunidad de Madrid. El comercio es el 15% del PIB, soporta el 15% del PIB de la comunidad, es un motor moderno e importante de la creación de riqueza de nuestra sociedad. Y lo que a nosotros nos parece más importante es que esos puestos no sean efímeros, como bien decías, sino que sean estables. Siempre ha sido más estable el comercio, el empleo de comercio en las pymes y en los pequeños comercios, sobre todo en los que son de autoempleo, evidentemente, que en las grandes superficies o grandes multinacionales, que evidentemente necesitan ahora una mano de obra por cuestión de la estacionalidad, pero que el 15 de enero o el 15 de febrero no la necesitan. Bueno, nosotros apostamos más por la estabilidad de nuestros empleados y en muchas ocasiones, bueno, pues por el esfuerzo que supone, evidentemente, de llegar a todos los servicios que queremos dar a nuestros clientes y conciudadanos que nos visitan. Pero, bueno, hay un dato demoledor que ampara esto, es decir, que normalmente de los empleos creados en las pymes o pequeño comercio y las grandes, los pequeños duplican en pasar de temporal a fijo a las grandes superficies. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no?
Vamos a hacer un alto en el camino porque tenemos una noticia de alcance. Según ha podido saber Onda Madrid, la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad del Territorio de Marruecos han detenido a 4 personas, 3 de ellas en España, por su pertenencia a la organización terrorista Daesh. Nos trae más datos, nos acerca los datos Nieves Ortiz. Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí, es un dispositivo que se ha desarrollado de forma simultánea en Tánger, en Marruecos.
Parece que tenemos alguna dificultad con ese micrófono.
A ver,
ahora.
Bueno, decía que es un dispositivo, una operación policial bastante importante. Se desarrollaba de forma simultánea en Tánger, en Marruecos, y en varias localidades aquí en nuestro país, en Figueras, en Gerona y también en Parla, donde se han practicado varios registros domiciliarios. Los detenidos eran objetivos claves de la lucha antiterrorista, encargados de difundir material yihadista de corte radical en Internet y de incitar de manera directa a la comisión de atentados en España. Todos instrumentalizaban sus perfiles en redes sociales para desarrollar la labor del aparato propagandístico de esta organización terrorista en nuestro país. Uno de los detenidos, muy buscado por las autoridades de varios países, el que ha sido arrestado en Tánger, en Marruecos, es un peligroso integrante de Daesh, formaba parte de la dirección del aparato propagandístico y se encargaba de recopilar de manera diaria, todos los días recopilaba en tiempo real información que le proporcionaban directamente distribuidoras oficiales de la organización terrorista. Además, elaboraba también día a día dossiers actualizados y dirigidos a radicalizar el mayor número de usuarios a través de la red. Muy conocido en la web, como digo, presumía de haber abierto hasta 300 perfiles en la red a través de los que futuros radicales se iban descargando material muy violento desde un único enlace, aunque adoptaba amplias medidas de seguridad para intentar no ser localizado, que le impedían conocer su verdadera identidad, utilizaba palabras claves, logos, que permitían a sus miles de adeptos seguirle aún cuando sus perfiles eran cerrados por sus contenidos inadecuados. Este es el perfil de uno de los arrestados, Alepio, pero hay más.
Hay más. ¿Y cómo es el perfil del detenido en Parla?
Pues mira, en Parla es un marroquí de 44 años. Entre sus amigos virtuales, los agentes detectaron a este objetivo nacionalizado español que ha sido detenido, como dices, en la localidad madrileña de Parla. Hemos de decir que nuestra compañera Beatriz Marín ya va al lugar donde se han producido esos arrestos aquí en Madrid, que junto a los otros 3 arrestados también desarrollaba labores de adoctrinamiento, de captación a través de las redes sociales, con un perfil delictivo diferente. Este detenido no observaba apenas medidas de seguridad y efectuaba publicaciones en abierto, mostrando un carácter más desafiante al evitar ocultarse. En definitiva, se había quitado totalmente la careta, abiertamente, como digo, no se ocultaba. Este detenido realizaba tareas de adoctrinamiento sobre algunas personas de su entorno, un hecho de evidente peligrosidad ya que el avanzado proceso de radicalización que presentaba pues provocaba que ensalzara de manera reiterada y continua los atentados kamikazes, las acciones de martirio, una conducta que le había llevado a buscar cómplices entre sus seguidores al objeto de planificar un posible atentado terrorista en España. Por lo tanto, estamos hablando de detenciones bastante importantes, teniendo en cuenta que pretendían, según esta información que hemos conocido en Onda Madrid, poder desarrollar cualquier atentado en nuestro país. ¿Hay más detenidos, Alipio? Esos otros dos, en total son cuatro, como decimos, exactamente. Son dos hermanos de 30 y 31 años, de origen marroquí, que se dedicaban a administrar una compleja red de comunicación, potenciando esa estrategia global de Daesh para llevar a cabo una propaganda de carácter viral a través de las redes, empleando la difusión masiva en Internet por cualquier medio. Redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea, en definitiva, que utilizaban esas tecnologías para poder hacer esta propaganda. Les llevaban siguiendo desde hacía tiempo, desde marzo de 2016. Los agentes verificaron más de 400 publicaciones que habían realizado ambos a través de Internet. En este caso, y como medida de seguridad, mantenían sus muros privados, restringiendo el acceso para controlar a quienes iban dirigidos sus contenidos. Y fijaos, porque entre ese material en el que hay constatados manuales didácticos sobre cómo confeccionar artefactos explosivos de elaboración casera, sobre el apuñalamiento de civiles o ejercicios de entrenamiento de mujahidines, lo que supone una incitación directa a sus adeptos para cometer atentados. Y como importante novedad delictiva, estos dos arrestados habían aprendido los conocimientos suministrados por Daesh a hackear los perfiles sociales de usuarios ajenos a la causa terrorista, como cualquiera de los que estamos aquí sentados, ¿no? Accediendo a sus cuentas privadas sin su consentimiento, lógicamente, y publicando de manera ilegal contenidos proselitistas, entre otros, mostrar campamentos de entrenamiento para niños, ejecuciones y fusilamientos, conductas humillantes para las víctimas de atentados o acciones bélicas, todo ello con el objetivo de crear un estado de terror permanente en la sociedad. Es una operación desarrollada con la colaboración de las brigadas provinciales de Guipúzcoa y Barcelona y, como digo, importante el vínculo que se ha tenido con Marruecos, con la Agencia de Cooperación Policial de Europol, una operación que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la supervisión del juzgado de instrucción número 2 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, por lo tanto, en fin, vamos a estar muy pendientes del entorno, especialmente en Parla, que es el lugar donde ha sido arrestado uno de los cuatro detenidos. Por lo tanto, bueno, una información que hemos podido conocer en Onda Madrid.
Bueno, pues seguimos muy pendientes de todos los detalles que van a sucederse en relación a esta noticia que acabamos de comentarles. Cuatro detenidos, una persona en Marruecos, dos en Figueres y uno en Parla. Nuestra compañera Beatriz Marín está camino de Parla justamente para facilitar más información en relación al perfil de esa persona que formaba parte de esta parte de esta organización terrorista relacionada con el Daesh. Seguiremos, por tanto, pendientes y cualquier noticia, cualquier novedad se la iremos contando puntualmente. Estábamos en nuestro tiempo en este desayuno con diamantes habitual hablando con Luis Pacheco, presidente de la Confederación de Comercio de Madrid, en relación justamente a las ventajas, en este caso, del pequeño comercio, de los minoristas, en la creación de empleo, que es algo fundamental y que es importante no solamente por lo que se pueda crear en cuanto a un empleo temporal en esta campaña de Navidad, y como suele ser habitual, sino también en el hecho que nos comentaba de que justamente es más el número de personas que trabajan en el pequeño comercio que finalmente dejan de tener un empleo temporal y pasa a ser fijo e indefinido, más que las grandes superficies o centros comerciales. Elsa González, seguro que le quieres comentar o preguntarle alguna cosa a nuestro invitado, porque la verdad es que el comercio es ese que tenemos todos más cercano, es el comercio de proximidad. Y, en fin, forma parte parte incluso de la cultura de los barrios.
Y que estos últimos años, durante esta década de crisis, ha sufrido unos embates enormes. Yo no sé si uno de los mayores problemas eran, aparte de los impuestos, desde luego, el cómo financiarse. Ahora mismo la situación se ha revertido. Encuentran ya en los bancos, en las financieras, más flexibilidad para obtener financiación que les permita reinventarse y reinvertir.
Bueno, cierto es que En los bancos y las entidades financieras han tenido el grifo cerrado hasta hace escasamente uno o dos ejercicios. Evidentemente, cuando ya el propio Banco Europeo pone los intereses a cero y les dice a los bancos, en este caso el Banco de España y sus es que hay que regar esas economías que han sufrido tantísimo, como te decía, esa elasticidad de sus economías, y el dar uno, dos, tres ejercicios, incluso estar en pérdidas y no cerrar sus comercios, empezamos a ver un aumento de esa financiación. Se empieza a ver una intención de la propia administración, que tenemos que decir desde la comunidad, que en el Consejo de Comercio, después de verdad arduas y duras en muchas ocasiones debates, hemos conseguido que, evidentemente, también desde la propia ayuntamiento, o sea, desde la propia comunidad, que llevaba muchos años desde el plan FICO, aquel famoso del 2007, sin hacer grandes esfuerzos en atender las demandas del comercio, en esta ocasión ya ahí se pondrán blanco sobre o negro sobre blanco en el boletín de la comunidad, y se empieza a ver que se riega, o que se por lo menos se les echa esa válvula de oxígeno para que puedan continuar creando empleo y creando riqueza.
Y en este apartado, ¿están negociando también jugar con los impuestos? Porque tenían aquí también un arduo debate con la Comunidad de Madrid y con el propio ayuntamiento para modificar algunos impuestos. Bueno, y no utilizo el término reducir, sobre todo.
No, normalmente, verás, nosotros hemos sido fieles y dóciles colaboradores. Tengo que decir que no se hace en este país una huelga de comercio desde hace décadas. Hemos aguantado todo, absolutamente todo. Hemos sido colaboradores, no pedíamos ninguna prebenda, no pedíamos ningún trato de favor. Pero a veces eso ha sido mal interpretado por nuestros gobernantes municipales, comunitarios o gobernantes de la nación. Ha llegado el momento de, evidentemente, poner eso en orden. El comerciante no puede pagar en muchas ocasiones por la misma cosa tres veces. O sea, por la recogida de basuras, por la tasa de basuras, por la instalación del comercio, paga un plus por... O sea, está pagando lo mismo tres veces. Entonces, todo eso se está poniendo, lógicamente, en orden. Tenemos que decir, en honor a la verdad, que en la Comunidad de Madrid, en ese aspecto, no tenemos los impuestos más altos de España. Así como en otras cosas nos quejamos del tema horarios y demás, pero en esta ocasión no es el problema mayor, pero sí que pedimos sentido común, de verdad. No pedimos, ya digo, prebendas, no pedimos ningunas saltos de que haya que hacer el pino puente para ayudar a los comercios. Pero sí el sentido común y lo que nos dice de verdad la racionalidad, ¿no? Porque un empresario que está dejándose horas de trabajo, que está en muchas ocasiones conciliación familiar y que está creando empleo y riqueza y compitiendo muchas veces en desventaja con otras fórmulas a las que abrazamos alegremente. Tenemos la suerte de vivir en un país que es muy rico, muy potente, que tiene una gran musculatura y aguanta a veces hasta cosas irracionales, porque igual que desatendemos en muchas ocasiones o desarropamos, vamos a decirlo así con este término para que todos nos entendamos, el pequeño comercio, llegan otras fórmulas que nos vienen foráneas y las abrazamos cual si fueran la solución, el maná que nos viene llovido del cielo.
Pero a lo mejor, Luis, también, yo voy a hacer ahora un poco de abogado del diablo centrándonos en el pequeño comercio. Es verdad que aquí en Madrid, concretamente fuera, no lo sé, pero tenemos pequeño comercio que ha sobrevivido a lo largo de los años, en parte por la especialización.
Sí.
Tenemos mucho comercio que se ha mantenido ahí por eso, pero es verdad que a lo mejor la crítica que se le puede hacer a algunos empresarios de pequeño comercio es que a lo mejor no se han puesto al día en cuanto a pues eso, a ofrecer al consumidor lo que le ofrecen otros. Es verdad que en algunos casos es complicado, pero por ejemplo el tema de horarios, sí, o el tema de que te lo lleven a casa, o el tema de que puedas hacer elegir el producto o saber el precio antes por internet. En eso a lo mejor nos falta ponernos un poquito las pilas.
Sí, por supuesto. O sea, nosotros estamos haciendo verdaderos formación vamos a decirlo así, adoctrinamiento de nuestros comerciantes en el sentido de dar el salto cualitativo a una modernización. Es decir, no nos queremos quedar en el siglo pasado, tenemos que ser una apuesta moderna y absolutamente competente con todo lo que venga de fuera. Lo que pasa es que, como lleva razón en eso Begoña, hay un porcentaje que todavía le queda dar ese salto cualitativo o subir ese escalón. Pero a cambio vemos desde nuestra administración que abrazamos pues comercio online, e-commerce, todo esto, sin que de momento veamos un céntimo de sus impuestos. Yeah. Es decir, el fular que un cliente consumidor compra por internet y se lo sirven desde una plataforma
en China,
vamos a hablar Amazon, Alibaba o cualquiera de ellas, no deja un céntimo de impuestos en esta sociedad. Y en muchas ocasiones, en lo que ya sí se empieza a controlar, pues esos impuestos se pagan en, no te voy a decir Irlanda o Islas Caimán, porque no lo sabemos. No lo sabemos.
Sí, pero desde luego aquí no, ¿no?
Pero no aquí. Entonces, lo que decimos es que ese comercio, que lleva décadas aquí instalado, que es con el que hemos podido sustentar la magnífica sanidad que tenemos, los hospitales, que se han hecho las escuelas, que se han asfaltado, que se ha alumbrado la ciudad, que se ha alcantarillado la ciudad, que se pagan las nóminas de los ediles municipales y comunitarios, lo menos que merece es un respeto, un sentido común, y decirle, oiga, usted se tiene que modernizar. Sí, ayúdeme a modernizarnos. Es que no tenemos escuelas de formación, es que venimos reclamando desde COCEN, ya va camino de dos décadas, escuelas de formación. Igual que tenemos una escuela superior de hostelería maravillosa que nos crea todos los años 3.000, 3.500 alevines de buenos cocineros, metresala, en fin, gente para la hostelería, no tenemos, por ejemplo, relevo generacional para detallistas de carnes, de pescados, de frutas, para gente que la podamos formar en comercio. Tenemos mucha gente joven que ha estudiado su carrera, no encuentra cómodo en lo que ha estudiado y se nos va y se nos desangra de verdad la juventud, se nos va a cuidar niños a Bélgica por 800 euros. Por Dios, ofrezcámosle aquí esos comercios que hoy están cerrados y que pueden ser creadores de riqueza, creadores de nuevas, en fin, un florecimiento del comercio, pero para ello tenemos que formarles, tenemos que ofrecerles a escuelas. Y eso que venimos reclamando de la administración, que invierta en ello, pues invierte en otras cosas, pero en escuelas formativas de mantenimiento de este comercio que ha sido santo y seña de esta ciudad y de esta comunidad y de España, pues ahí hacen menos esfuerzos. Y probablemente si tuviésemos esas escuelas, tendríamos modernizado a esos comerciantes como me dices, puestos al día en internet, puestos al día en utilizar las redes sociales, puestos al día en el reparto a domicilio y competentes y competidores de cualquier otra, en fin,
sí, de empresas más grandes que están más en este siglo, como
se defenderían mejor.
Luis, y por buscar algún dato positivo de vuestro sector, hace una semana escasa en esta misma mesa comentábamos que la crisis había producido también un pequeño cambio de hábito del consumidor, en el sentido de que había vuelto a no hacer esas grandes compras una vez al mes, llenar el carro y el coche, sino a los sitios más de proximidad, e incluso grandes cadenas estaban creando esos nuevos supermercados City más cercanos. No sé si tenéis datos o nos puedes comentar si habéis notado en estos años de crisis que ha habido un retorno, sobre todo en temas de alimentación, quizá es lo más...
En la alimentación es donde más se
da. Donde más se nota, pero verdaderamente lo habéis constatado, que ha habido un retorno al comercio del barrio, al más cercano.
Hay un retorno porque el consumidor se ha visto en algún momento desamparado, vamos a decirlo así, o poco atendido. El consumidor no quiere llegar a un centro en el que le dicen, allí tiene usted, y la talla, o sea, el servicio que antaño encontraba en el comercio lo ha ido perdiendo poco a poco, por mor de las nuevas tendencias, ¿no? Ya la última, pues es eso, estas deportivas del 35, del 42, tal, me las traen, si no me gustan las devuelvo y, bueno, eso está muy bien como avance de la sociedad, pero con unas normas, ¿no? Entonces, sí, vemos una vuelta atrás, vuelta a los orígenes, vuelta en la alimentación, al sabor, a mirar a los ojos a su comerciante, a fiarse, a que le den esa receta, todo eso. Y sobre todo porque hemos cambiado los hábitos, como bien decías, hemos pasado de los años 80, 90, en los que íbamos a comprar a pie, a las tiendas de proximidad del barrio. Teníamos unos barrios en los que había submercados, en alimentación, pero luego teníamos las tiendas especializadas, en los que había también una introspección importante de textil y demás. Y todo eso se ha ido cambiando, bueno, por los nuevos horarios comerciales, por todo el avance de la sociedad, a centros comerciales, que eso es una apuesta muy anglosajona, pero muy poco mediterránea, muy poco nuestra, en el sentido de hacer grandes colas. Tenemos centros comerciales en los que hay pequeño comercio también, en los que sabemos que le dan tres vueltas al parking, al parquímetro del, pues te hablo de Tres Aguas, Parque Sur, Isla Azul, los grandes centros comerciales, en los que también esto nos poluciona más, porque, claro, defendemos, cuando hemos defendido en momentos de que el pequeño comercio ayuda a mantener una sociedad sana y saludable, defendemos también que ese movimiento de fines de semana, que es un intento además desde las grandes superficies para hacer ese domingo que sea su segundo día de venta de la semana, pues ha originado un movimiento que estimamos en torno a 900.000 vehículos al fin de semana. Y además de desertizar todo nuestro comercio de la periferia, de los pueblos limítrofes, ¿por qué? Porque se encuentran abiertos las grandes superficies, y eso nos origina elevar un 15, un 20% el grado de polución.
Don Entonces, Luis, sí. Se han transformado los mercados, o muchos de nuestros mercados. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Que esa unión de pequeño comercio no funciona y, sin embargo, sirven, bueno, pues eso, para tomar una copa, para tomar un pincho fines de semana, incluso ya diario? La mitad de los mercados en Madrid son ahora, digamos que, restaurantes muy especiales. ¿Qué
sí,
sucede?
Bueno, Madrid está dotada con 46 grandes mercados. Hay una apuesta municipal por Merca 47, que es un mercado online, sí, que se está trabajando en ello. Pero es cierto que hay una adecuación de esos puestos, que antaño eran única y exclusivamente plazas de alimentación, en otros servicios. Llámese zapatería, llámese joyería, sí, y por supuesto la hostelería ha encontrado una magnífica
ahí sí caldo que se ha reinventado,
claro,
ahí sí,
porque tiene una presencia fija, segura, sí, de visitantes y de, en fin, gente que acude al mercado, que pues en ese momento toma un café o toma en fin, o una tapa, ¿no? Entonces, bueno, tampoco queremos que los mercados abusen de esto, es decir, no queremos que los mercados se nos conviertan en, por ejemplo, hay una apuesta que yo no voy a criticar tal, pero bueno, este no es un mercado municipal, es un mercado privado, como es San Miguel, en el que, bueno, pues tiene, se le llama Mercado San Miguel, pero evidentemente su apuesta en el 80, el 90% es meramente hostelería, ¿no?
Y los entonces, precios que tienen y la oferta que hay, pues es más para turistas, claro, para al final, claro, y el público que tiene es más turístico. Claro. El problema es querer, sí, convertir todo en eso, que no se puede.
Todo en eso,
pero
no,
también eso en la calle Fuencarral, me parece, o Hortaleza.
Bueno, sí, porque eso ya también es una cosa, sí, el mercado, o sea, de San Ildefonso, pero es que no es un mercado, bueno, como tal, ¿no?
No es un mercado como tal. Nosotros
junto a Princesa,
queremos que
lo mismo en Argüelles.
Queremos que permanezcan los mercados como tal, con sus servicios, con sus magníficos. De verdad, Madrid ha sido donde mejor nivel de profesionalidad había de carniceros, pescaderos y fruteros, no de España, de toda Europa. Señores, de toda Europa, reconocido en los mercados, en las convenciones que se han hecho en Anuba, en Alemania, en Francia. Se ha reconocido, ¿por qué? Pues porque aquí todavía se corta la carne con cuchillos de media luna. Se trabaja de una manera el pescado y la carne y la fruta que son la envidia de Europa. Y esto, como no nos pongamos las pilas, lo podemos perder en 10, 15, 20 años. Cuando se
sí, eso es verdad, porque lo reconoce cualquier extranjero que acude y llama la atención.
Se quedan tirando fotos aquí.
Sí.
Tú vas a Berlín y tienen KDB.
Sí, sí.
Vale, KDB, 9 plantas, tal, esto. Vas a París y tienen Lafayette con un mercado gourmet, una zonita gourmet y tal. Pero, de verdad, donde el nivel de verdad prolifera en distritos, es además con un nivel excepcional. Pero queremos que eso permanezca en nuestra sociedad, queremos que nuestros hijos y nuestros nietos en el 2030, en el 2035, se encuentren y puedan tener eso a su disposición. Luego pueden ir a una gran superficie, no lo vamos a cerrar las puertas al campo, pero que al menos eso permanezca en nuestra sociedad. No queremos que desaparezca, porque es un valor intangible que tenemos ahí y que es un, de verdad, que ha sido santo y seña y que además es una cosa que no, es de mucha valía, es muy valiosa, y como tal debemos entre todos esforzarnos por mantenerlo sin ninguna protección. No hablamos de protección, ni además los comerciantes ya hemos pasado de verdad la etapa en la que llorábamos. No lloramos, no nos quedan lágrimas para llorar, nos queda mucho esfuerzo, muchas ganas de luchar, y lo único que pedimos es a nuestros gobernantes, pues oiga, que no nos pongan muchos palos en la rueda, que nos ayuden. Bueno, pues si se puede decir que nos ayuden, vale, pero que nos dejen trabajar, que nos dejen trabajar. Con eso nos damos por satisfechos, de verdad, lo digo desde aquí, desde COCEN, representando al 95% de los comercios que hay en Madrid. COCEN, reconocido por la Comunidad de Madrid, representa hoy al 95%, a 51.000 de los 53.000 que hay establecidos en Madrid. Y no pedimos ninguna prebenda, solo pedimos que nos dejen trabajar, que nosotros trataremos de seguir luchando, de mantener nuestros comercios y, por supuesto, seguir creando riqueza en esta sociedad.
Dice Luis Pacheco, en fin, solicita a las autoridades que les dejen trabajar. Noto como una queja en ese sentido. ¿Por qué, en qué cosas no les dejan a ustedes trabajar como quisieran para que exijan o pidan de las autoridades que se impliquen más y que, en fin, que ya no digo que les ayuden, como usted comenta, sino que les dejen trabajar? Es decir, ¿le ponen algún freno? ¿Hay algo que se pueda, o que sea denunciable y que ustedes digan, esto nos perjudica y está perjudicando al pequeño comercio, que es el que más emplea ciudadanos, al menos aquí en la Comunidad de Madrid?
Pues mira, Lipio, hay muchas cosas en las que evidentemente ponemos esa queja, vamos a decirlo así. Como te digo, no es llorar, es simplemente quejarnos de, pues mira, por ejemplo, relevo generacional. Nosotros necesitamos, para el mantenimiento de esos puestos, que cuando se jubilan no se cierren esos puestos y creen polvo o se transfieran a, como decíamos anteriormente, a hostelería, sino que se vuelvan a abrir. Necesitamos alevines, necesitamos formar no solo lo que tenemos, sino nuevos, digamos, comerciantes entre 20 y 30 años, porque los hay, y hay una juventud preparadísima más que nunca, y que sería una maravillosa escaparate para hacer de Madrid la ciudad shopping número uno de Europa. No podemos estar en el furgón de cola. Es decir, desgraciadamente, y tengo que decirlo, y sé que no le gusta a mucha gente esto que voy a decir, pero estamos luchando por el descenso en una primera división. Es que los que juegan la Champions son Londres, son Berlín, son Roma, son París y Madrid. No puede estar sucia Madrid, por ejemplo. El comercio, pedimos que Madrid sea una ciudad limpia, iluminada, brillante, guapa.
Muchos comerciantes, guapa. Además, como no ha llegado la iluminación a sus calles del ayuntamiento, se han buscado la vida se la han pagado ellos.
¿Crees que es lógico que calles comerciales de Madrid se sufraguen los comerciantes el tener una iluminación para facilitar que sus clientes se sientan con espíritu navideño y con espíritu...
Y que gasten
un regalito más, sí, sí. Y que se sientan felices de pasear, sí, por su calle.
¿Qué calles de esas tú, no sé si conoces todas porque será muy difícil, pero algún ejemplo así de calles que se hayan quedado fuera?
Te voy a hablar de los últimos 5 años. El ciudadano que vivimos, llevamos en Madrid muchas décadas ya, hemos conocido una excepcional brillantez en nuestra calle de Bravo Murillo, por ejemplo. Desde Cuatro Caminos a Plaza Castilla, una maravillosa Marcel Usera, una maravillosa Gena Ricardos.
Bravo Murillo sí está, tiene iluminación navideña.
Ya, pero Bravo Murillo ha pasado de ser... Es Chinatown.
Ya.
Es Chinatown en Madrid. Es decir, hemos cambiado nuestro glamour de nuestro comercio por otro tipo de comercio, con nuestros respetos, Pero, de verdad, necesitamos que Madrid sea, pues eso, un gancho turístico importante. Y para eso necesitamos, me preguntaba Lipio, ¿qué cosas? Bueno, pues necesitamos relevo generacional, que nos llegue la savia joven, moderna y con ganas de poner en marcha los comercios que van jubilándose. Necesitamos Madrid limpio, unas calles limpias, iluminadas, como te decía, brillantemente. Ahora pasará Navidades, pero bueno, del 15 de enero al 15 de noviembre también hay que mantener las calles brillantes y lucidas para para el ciudadano y el visitante. Luego los bits o las zonas, digamos, de comercio abierto en calles, el poderlo compartimentar y apoyar. Nosotros desde COCEN mantenemos unos horarios. Pedimos a nuestras autoridades, esto es de la comunidad y no es del ayuntamiento, las competencias, unos horarios que nos permitan conciliar vida familiar, es decir, con no solo de los propietarios, sino también de los empleados, vida familiar con el comercio, porque somos la comunidad que más apertura, no solo de toda España, la única que apertura todos los festivos, sino de toda Europa, es decir, y esto no es moderno. Esto no es moderno, de verdad, no es una cosa que pidiesen en su momento los ciudadanos. Los ciudadanos, tú le preguntas a un ama de casa, oiga, ¿usted prefiere que los domingos esté abierto todo el comercio? Y te dice, sí. Y ahora le preguntas 5 minutos después, oiga, póngase una hipótesis. Su marido que ha quedado en el paro de su sector, o su hijo que tiene 3 carreras y tiene... Erasmus y domina idiomas, en el único sector que encuentra acomodo o empleo es en el comercio, y su marido en el único sitio donde puede encontrar de su empresa tal es en el comercio. Repito la pregunta, ¿usted considera que es necesario que aperturen todos los domingos? Y dice, no, por Dios, no, yo me apaño de lunes a sábado como toda la vida, siempre encontraría un hueco para apañarme y tal. Entonces, según nos va, así opinamos. Y nosotros, que no queremos quejarnos, como te digo, ni soltar una sola lágrima, le decimos a nuestra comunidad, hombre, aceptamos 82 zonas de afluencia turística, porque claro, se nos argumenta, hombre, cuando viene el turista no va a estar la ciudad cerrada, no, le aceptamos 82 zonas de afluencia turística, 83 porque hemos incrementado una, que son Salesas, pero que esté aperturado el centro, es lógico. Pero ¿qué hace un comercio aperturado hasta las 12 de la noche en Arganda? En Arganda, es que hablamos de la Comunidad de Madrid, o en Buitrago de Lozoya, pues lo único que hacemos es perjudicar al comerciante establecido que, que quiere conciliación familiar y que evidentemente en muchos casos mantiene tiendas de autoempleo. Ten en cuenta que el 50% de las pymes y los autónomos son autoempleos, en muchos casos negocios familiares que necesitan que ese horario tenga esa conciliación familiar. Y no podemos ser muy liberales en el tema horarios y luego ser muy restrictivos en el tema que depende del ayuntamiento, porque el ayuntamiento dice prohibido, prohibido, prohibido. Y la comunidad dice Ancha Castilla. Oiga, y el comercio está en medio. Entonces, apliquemos el mismo sistema para todo. Es decir, si tenemos una política liberal que afecta al comercio desde la comunidad, apliquémosla también, esa liberalidad, a las dependencias del ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento es de otra, forma de hacer las cosas. Prohíbe. Entonces hay que venir a 70 por la Gran Vía, por la M30, no se puede acceder a Gran Vía. Hemos hecho una compartimentación de una PR que va, pues la quieren extender hasta la M30, en la que no van a poder acceder los vehículos. Oiga, y si mi comerciante no llega aquí, ¿cómo? O yo no puedo proveerme de mercancía a mis comercios, ¿qué hago? ¿Lo echo por un helicóptero, por un dron? Es decir, todo tiene su equilibrio, su término medio. Ni calvo ni con 8 pelucas, que decimos muchas veces. Pues es que de verdad, en el comercio a veces vemos de cada ocurrencia, vamos a decirlo así, que bueno, nosotros estamos a disposición de lo que nos quieran consultar libre, altruista y desinteresadamente, se lo ponemos a su disposición. Datos que tenemos, fórmulas para mejorar la circulación por Madrid, cómo crear empleo, cómo mejorar entre todos. Vamos a mejorar entre todos. Pero, hombre, consúltenos a los comerciantes. Si usted va a adoptar unas medidas que nos van a repercutir en la vida y en la forma de trabajar y de operar, tantísima gente se va a ver afectada, pues simplemente consúlteles, que seguramente le ayudemos a acertar. Si nosotros no queremos que se equivoquen. Pero si no nos consulta, porque yo si voy a hacer una mesa y no soy carpintero, pues pregunto a gente que sepa, porque si no me va a salir mal la mesa. Pues esto es lo que muchas ocasiones...
¿Y quién no les consulta?
El ayuntamiento no nos ha consultado absolutamente ninguna medida restrictiva de las cortes de tráfico, de la Gran Vía y de otras muchas APRs que se han cortado, por ejemplo, se ha estado cortando el tráfico por la polución, y en cambio nosotros le dábamos soluciones para rebajar ese... en un 15, un 20% de un plumazo, simplemente con volver a los 22 festivos abiertos, aperturar, que tenía la comunidad en tiempos de Carmen Cárdeno, directora de comercio, y que eso se el 15 de julio del 2012 se liberalizó, porque nos iba a venir Eurovegas y Sheldon Adelson a montar aquí, bueno, se quería hasta dejar de fumar y tal. Eso voló, el cuco voló del nido, pero se nos quedó la norma, y esa norma es demoledora para el comercio. De verdad, le tritura, sinceramente.
Yo no sé, claro, lo que plantea es, por un lado, denuncian la política, digamos, liberal, muy aperturista de la Comunidad de Madrid, y sin embargo una política mucho más restrictiva con el pequeño comercio por determinado tipo de actuaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid. Yo no sé, es decir, con esto usted lo que nos comenta es que, por ejemplo, esta última limitación de vehículos que se tiene, bueno, ya desde el pasado fin de semana, en el acceso a Gran Vía, ¿considera que va a repercutir negativamente en el comercio de esta zona?
Pues,
en este tiempo de Navidad.
Fíjate, tenemos el dato del año pasado, repercutió entre un 20 y un 30% negativamente en la caja de esos establecimientos. Es muy sencillo, es decir, el efecto disuasorio que se produce con la medida es que yo, si soy un ciudadano que vive en Parla, en Pinto, en el extrarradio de Madrid, y que quiero ir a comprar mis regalos, mis juguetes, mi textil, mis regalos a la zona central de Madrid, a la Almendra Central de Madrid, me está llegando un input desde las informaciones de televisión, de radio, de prensa y demás, en el sentido de que me voy a encontrar problemas de aparcamiento, problemas de poder acceder, de que el pasear, fíjate hasta dónde llega el extremo, que vamos a poner unas calles en uno solo sentido y otras en otro sentido, porque es ya tal volumen de paseo que, en fin, ese input, ese produce un efecto disuasorio imponente. Fíjate, nosotros podríamos bendecir la peatonalización de la Gran Vía. El comerciante, ¿qué mejor quiere que una calle engalanada? Pero, estimados ediles municipales, si ustedes quieren peatonalizar la Gran Vía, hombre, háganlo bien. Llévenla de boda. Pongan la Gran Vía con una alfombra roja. Ilumínenla, pónganla guapa. Proclámenlo a los cuatro vientos, que se publicite, que se promocione desde Moscú hasta Nueva York. Que sepan que la Gran Vía de Madrid ha puesto de verdad el matrícula de honor respecto a Piccadilly Center, a la Place de la Madeleine, a Alexanderplatz en Berlín, o a Via Condotti, o a Monte Napoleoni en Milán. No, nosotros somos Madrid Shopping Compras y somos capaces de hacerlo mejor que ellos. Por supuesto, y tenemos galanura en nuestros comercios para hacerlo. Tenemos los mejores Zara, los mejores Corte Inglés, los mejores tiendas pequeñas especializadas maravillosísimas, con unas marcas prestigiosísimas, los mejores joyeros, las mejores. Pero oiga, lo que no podemos es esos 50.000 vehículos, dejarlos que pasen por la Gran Vía, y con una valla de obras y con un municipal en la Plaza España o en Cibeles diciéndole no, es que está cortado y a partir de las 5 vuelva usted para un trabajo. Oiga, ¿y los 50.000 vehículos dónde los metemos? Porque, claro, estamos eliminando el tráfico en Gran Vía, pero por otro lado estamos creando un problemón tremendo en todo el perímetro, en Atocha, en los bulevares. Es que nos lo estamos cargando. El resto de la ciudad no importa. Y luego hay una cosa que a mí me parece, bueno, esto también es evidentemente afectar a la polución. Y creemos que con un consenso y con un ensayo prueba-error se pueden hacer muchas cosas durante el año, se pueda llegar al inicio de la campaña de Navidad y verdaderamente entre todos ponernos las pilas y hacer de Madrid de verdad un Madrid cómodo, alegre, un Madrid iluminado, un Madrid brillante. Porque de verdad no podemos dejar que Madrid a veces sea en fin, la ciudad más oscurecida o menos brillante de las que celebran las Navidades, porque, bueno,
La verdad es que cuando mencionaba lo de las vallas, yo el año pasado como peatón me llamaba la atención en la Gran Vía, porque efectivamente la gente no sabía si descender a la calle, había una valla, salías de la valla, venía el autobús, volvías, en algún momento se convertía eso en un carril, después en dos carriles, te ibas hacia la acera.
Es que no se
explicó. Era desconcertante y feo.
Y sobre todo es que en ese aspecto empezamos a dar las indicaciones, ¿no? Ahora el operativo este que se corta la Gran Vía. Yo, sinceramente, creo que, y como yo creo que muchos madrileños dicen, mira, no voy al centro.
No voy.
Porque es que
encontrar un problema allí de aparcamiento.
No puedo ir en coche. Si voy en transporte público, vas a comprar cosas, luego te las traes. ¿Cómo te metes en el metro con 20 cosas? Luego, aparte, el frío. Si están 100.000 restricciones, porque tienes que ir solamente en un sentido para entrar a Puerta del Sol.
Seamos también realistas y contemos que lo de las vallas fue el año pasado, fue el primer año que desde el propio ayuntamiento reconocieron que había sido, en fin, un intento fallido. Y este año ya se está haciendo de otra manera, lo habéis contado aquí. Hay, digamos, unos diques fijos y ya uno sabe por dónde transitar. Yo estuve este fin de semana por la Gran Vía y evidentemente viendo cómo funciona y nada que ver con las vallas del año pasado.
Pero bueno, ¿a que no cogiste cercanías de Renfe para venir a Madrid?
Por supuesto.
Sí, cogiste.
Yo vivo fuera de Madrid, C3, como bien sabéis, la C5, yo vivo en Móstoles.
Es que lo de
y yo cercanías, evidentemente, venir a Gran Vía en un sábado de diciembre, pues en fin, uno sabe que el coche... cuando yo digo seamos realistas, todos nos gustaría poder transitar con el coche. Nos gustaría ir y cargar los juguetes en nuestro maletero y que hubiera plazas de aparcamiento para todo el mundo. Eso a todos nos gustaría. Si yo estoy convencido que hasta el edil que ha planificado la tonalización le gustaría, pero hay que ver que eso de que tengamos que circular en un sentido andando por una calle y en otro, es que a lo mejor somos demasiados, es que a lo mejor hay unos problemas de seguridad. En fin, yo quiero también poner un poco los pies en el suelo y podemos pedir muchas cosas, pero Madrid sí que está saturada, afortunadamente, porque es un gran polo de atracción, de compras, y su turismo ha evolucionado y a pesar de que haya distancia con otras grandes capitales, pero Madrid es un destino de compras importantísimo y ha habido un volumen y los metros cuadrados son los metros cuadrados. Entonces hay que pedir en efecto que se hagan las cosas bien, que se consulte a quien haya que consultar, pero también quiero poner una lanza aquí en el sentido de que medidas que nos gusten más o nos gustan menos, a lo mejor es que tienen difícil alternativa por el volumen de gente que se acumula en estos días en Madrid y hay que poner un poquito de orden y hay que quitar los coches sí o sí, que se complican otras arterias de alrededor,
claro,
cierto,
pero
habrá que poner también canales de fuga. Todo se puede hacer mejor.
Si nosotros
pero no
nos oponemos a eso.
Disculpa y termino. Yo lo que creo es que pretender que se pueda ir al centro de Madrid en pleno diciembre, cuando está lleno de turistas, con el coche para cargar los juguetes, creo que eso es casi una meta que debemos empezar a pensar que es casi imposible.
Claro, pero si eso lo entendemos. Pero la arteria de la Gran Vía es que está atestado, supone 50.000 vehículos diarios. 50.000. Entonces, por supuesto, se podrá reducir, pero no de 50.000 a cero, porque entonces planteamos un problema imponente, que es el reparto luego capilar que haya que hacer, pues de propias mercancías, de las farmacias a las que hay que atender, de la llegada de producto a los hoteles o a la hostelería que atendemos y que queremos que siga siendo santo y seña. Yo estoy pensando en esa Plaza Santa Cruz o en esa, no sé, en las zonas, en las terrazas de la
Marque de Mella, dice.
Claro, y la propia, aquí Santa Ana y las, en fin, múltiples zonas en las que hay que acceder para poder servir a esa hostelería, y que es necesario poder dejar. Yo, a lo mejor de 8 carriles que tiene la Gran Vía, a lo mejor hay que dejar uno de subida y uno de bajada. Solo los vehículos autorizados, a los que en septiembre, octubre se podía ver perfectamente identificado con una pegatina, y evitar ese problema. Y producir de los 50.000, a lo mejor lo dejamos en el paso de 5.000, 10.000, pero ya se elimina el problema a los imprescindibles necesarios que tienen que pasar.
¿Sabes lo que pasa? De todas maneras, cuando nos hablan muchas veces de que todas las ciudades europeas, si yo entiendo que además hay que, por ejemplo, el tema del medio ambiente, además, pues requiere una solución. Pero cuando nos hablan y nos ponen el ejemplo de que todas las ciudades europeas, Londres, París, cierran el tráfico en los centros históricos, pues eso. Pero lo que pasa es que la Gran Vía es que es para ir del este al oeste, es que no tienes otra vía rápida para hacerlo.
Sí, que Madrid entonces, no es París ni Nueva
efectivamente,
York,
entonces sí. Al final lo que estaba diciendo Luis, se están congestionando otras bueno, pues otras vías. Yo, por ejemplo, de... Bulevares es misión imposible.
Sí.
O sea, para irte de Argüelles a la zona de Colón, barrio de Salamanca, por ahí.
Por la mañana, Gran Vía, a lo mejor hasta las 5 de la tarde, tampoco el peatón está invadiendo la Gran Vía.
No.
Digo que a lo mejor se pueden citar por horas y de una manera más estable. Si el problema no es la peatonalización, que a mí me parece necesaria en muchísimos casos, es la falta de planificación. Yo creo que en ese aspecto estoy de acuerdo
pero
con Luis.
Pero si se peatonaliza otras calles que a lo mejor tengan menos tránsito, que sean capaces de canalizar menos el tráfico, todos los aledaños, pues a lo mejor es más sencillo, porque el tráfico que se genera ahí, cuando hablan del medio ambiente, digo yo, si antes a un coche, el otro día venía un artículo en El Mundo, nos lo comentaba Roberto Becares, que viene de vez en cuando por aquí, y decía, bueno, pues si un coche normalmente en cruzar la Gran Vía desde Callao, desde Callao, desde Plaza España hasta la red de San Luis, tardas, yo qué sé, con semáforos y todo, que puedas tardar con un pelín de tráfico denso y tal, 5, 6, 7 minutos, pues se están tardando 45. Sí. ¿No contamina más eso?
Y
es que hay gente que no tiene tampoco otra alternativa si tienes que coger el coche. Y es que también lo hablamos. Es verdad que cada uno te cuenta su película, tú me cuentas la tuya, tú la tuya, yo la mía, todos tenemos nuestros problemas. Efectivamente, todos tenemos nuestros problemas. Pero es verdad que todos tenemos los horarios y el tiempo, que ese sí que es nuestro de cada uno, de dormir, de estar con nuestras familias, de trabajar, ese es que no te lo puede dar nadie, ni el ayuntamiento, ni nadie.
En este tema, como en lo de la selección española, cada español tiene su alineación ideal.
Efectivamente.
Y en esto estoy convencida que cada uno con una mesa y un papel haríamos una planificación perfecta de qué calles cerrábamos o no cerrábamos el tráfico.
Me vais a perdonar, pero hay un estudio de peatonalización de la Gran Vía y un estudio en el que hay un túnel subterráneo por debajo de Gran Vía en una zona que parece un queso gruyere en Madrid, pero en una zona que todavía permite un túnel que uniría los dos ventrículos de la ciudad, nuestro corazón de la ciudad, como bien decía Begoña, el eje Prado, Recoletos, Colón, Goya, y el otro eje que es Plaza de España, digamos,
Cuesta Moncloa, San Vicente y Argüelles.
Bueno, pues no pueden estar desconectados, señores, no pueden estar desconectados, no. No podemos a un coche que tiene que ir de aquí a aquí tener que dar todo el perímetro, porque entonces de verdad creamos un colapso en Madrid imponente. Y hay un tramo que nos costará más o menos tiempo. Hay un estudio que este estudio además está
ahí. Yo cuando empiece en obra la Gran Vía me hago la muerta, que lo sepáis.
Pues está ahí. Pues
o me voy.
Está ahí de los tiempos de Ruiz Gallardón, creo recordar, alcalde. Hay un
ya, pero ya con el soterramiento de la M30 Gallardón tuvo ya bastante, ¿no?
Pero estoy segura de que si volviera... iniciaría ese
hay
reto, porque
hecho,
es un hombre de reto.
Lo que pasa es que evidentemente en esos estudios, y mucho menos evidentemente un gobierno
y lo de la M30 ahora mismo, chapó, nos parece
por ello,
mentira.
Pero probablemente fuese una solución alternativa y tendríamos peatonalizada en nuestro centro, nuestra Gran Vía, y haríamos un Madrid el shopping de las compras con galanuras, evidente, para competir.
Y lo de la M30 con todo lo que pasamos los madrileños, y sin entrar en lo que ha costado ni lo que va a costar en los próximos años, que eso es harina de otro costal, la verdad es que el tráfico sí que ha ayudado. Está Pablo López.
Tenemos
que tiene
Pablo,
cosas
sí.
que contar que tienen que ver también con el comercio, Alipio.
Claro, pues además muy centrado en, porque ya tenemos datos, respecto a ese dinero que se dejan aquí, por ejemplo, los visitantes, los turistas que llegan a Madrid, en Madrid Capital y Madrid Comunidad. Pablo López, muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio, Begoña, buenos días a todos.
Oye, pues alégranos la mañana, por favor.
Te la alegro. Mira, datos de octubre de 2017, o sea, esto es una estadística del Instituto Nacional de Estadística, siempre sale con un mes de retraso, pero sigue subiendo el dinero que se dejan aquí los extranjeros. En ese mes, en octubre de 2017, 7.763 millones de euros, un 5,9% de subida frente a los datos de octubre de 2016. Gasto medio diario por turista en Madrid, 144 euros. Y nos vamos ya al dato nacional, también muy bueno, un 13% de subida. Una cifra realmente impresionante. Y entre enero y octubre, en Madrid se han dejado los turistas 77.655 millones de euros. La verdad que las cifras son realmente, realmente buenas. ¿Qué ocurre? Madrid está a la cabeza del gasto turístico. ¿Por qué? Lo hacen muy claro. Es decir, aquí hay una clara apuesta por el turismo de compras, por el turismo de dinero, más que por dejarse el dinero en el paquete turístico, en optar por un todo incluido, y ahí es donde está la principal diferencia. Fíjate que en Madrid 246 euros de gasto medio diario, en Cataluña 187, y no es que en Cataluña se hayan gastado menos, porque Cataluña es la comunidad que más dinero tiene, pero por turista el gasto es muy muy superior en la Comunidad de Madrid, cifras sin lugar a dudas que animan a tener que apostar por ese turismo de calidad, por un turismo que venga con más recursos y que en definitiva es lo que nos interesa, que dejen aquí cuanto más dinero mejor.
¿Qué opinión tiene Luis Pacheco? ¿Qué
bueno,
te parece?
Pues sí, efectivamente van creciendo. Vamos, como decía Pablo, viendo esas cifras poco a poco, pero todavía estamos muy distantes de otras capitales, de verdad. Necesitamos, mira, por ejemplo, hay un dato demoledor que es la media que gasta la UnionPay, es la tarjeta que gastan los chinos para sus compras, ¿no? Y la media de la UnionPay por operación en Madrid está en 100 y pico euros y en París está en 1000 y pico.
Es decir, con los turistas internacionales,
turistas chinos, que el chino, con todos mis respetos, quiere comprar cosas singulares y fuera de su país. Entonces, cuando sale de su país, su afán es comprar, y más si tiene poder adquisitivo. Entonces, lo que no puede hacer es, por ejemplo, que nosotros no hayamos tenido línea directa de avión o de aeropuerto
Madrid-Pekín.
Entonces, ¿qué ocurre? Que venía a Europa, compraba en la City, en Londres, compraba en París y compraba tal, y luego venía a ver los museos a Madrid o a ver la gastronomía a Madrid. Eso lo queremos revertir, eso hay que revertirlo como sea, porque de verdad son un potente cliente, son además unos pocos millones más que los españoles, los chinos.
Unos pocos solo.
Unos poquitines.
Y entonces creemos que son un futuro, un nido, un conglomerado que nos interesaría incorporar a nuestros clientes de nuestras maravillosas tiendas, textiles, de bazar y demás.
Hombre,
por tanto, en ello estamos, ¿eh?
Sí, es cierto una cosa, que de momento aquí los que más dinero gastan son los británicos, 1.508 millones de euros. Es cierto que sí, nos falta esa mirada hacia, sobre todo, turismo ruso y turismo chino, sí, que es donde realmente hay mucho más dinero. Es el objetivo de todas las asociaciones turísticas, sobre todo viendo ya además que a nivel de cifras de turismo en toda España estamos saturados, es decir, ya poco más turista va a poder venir. Lo que hay que lograr es que empiece a venir un turismo diferente, un turismo con más poder adquisitivo, con más cultura, con más calidad, que venga a disfrutar de todo lo que ofrece Madrid, más que a disfrutar del hotel, de la barra libre o de lo que hemos llegado a ver en zonas, sobre todo, bueno, pues de Mediterráneo, Magaluf, toda esa zona, que ese turismo yo creo que al final
eso no interesa a nadie, ¿no?
No interesa a nadie, desgraciadamente el que
ese viene rebotado de otros
sí,
de otros,
y que Reino Unido sigue siendo uno de los nacionalidades que más dinero gastan en España, pues también en parte influye ahí, porque ellos compran, lo único que, claro, compran el paquete, vienen y ya no salen de su hotel, de su lugar de referencia. Pero bueno, el dato está muy bien, la subida es importante y Madrid sigue al frente de gasto medio diario por turista, con lo cual yo creo que se van haciendo cosas en ese sentido muy muy positivas. Ese turismo de compra creo que va a ser fundamental.
Está claro.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por ese dato. Ya has cumplido la misión. Nos has alegrado a la mañana.
Me alegro. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos hablando. En fin, eso también revierte, es una medida positiva, más allá de que fuera deseable algo más allá. Pero también otras cuestiones. Al hilo de esto que estamos comentando, usted decía la importancia de que se les favorezca, se les ayude al pequeño comercio para, digamos, que las nuevas generaciones puedan hacer la sucesión de muchos de estos comercios que vienen de generación en generación y que si no se promocionan con jóvenes formados, pues se pueden parar. Pero también hablaba de adecuarse a las nuevas realidades, a las nuevas formas de consumo que tenemos los ciudadanos, y en el caso de la Comunidad de Madrid, ¿Cómo ha ido? ¿Qué datos tiene usted respecto al Black Friday, que es bueno algo que llegó hace apenas 5 años, que se ha quedado, ha formado parte de nuestra costumbre, readaptado a las características de los españoles, pero que supone también, entiendo, algo positivo desde el punto de vista también del comercio minorista, porque no estaba pensado inicialmente el tipo de compras habituales del Black Friday, no está pensado, por ejemplo, para el comercio de alimentación, y en muchos pequeños comercios, en mercados, se ha estado poniendo y publicitando el Black Friday también en descuentos especiales en frutas, verduras, en fin, carnes.
El comerciante Alipio se agarra un clavo ardiendo. Le dicen Black Friday y hace Black Friday y le dicen Cyber Monday.
Pero tampoco es, claro, es que nos apuntamos a todas las modas, pero luego no son esos descuentos de Estados Unidos,
pero
que
a
son
ver,
como, ¿no?
Nosotros teníamos un Black Friday envidia de toda Europa y no lo hemos cargado.
¿Cuál?
Las rebajas. Nosotros teníamos unas periodos de rebajas.
Pero las de verdad.
El 7 de enero.
Esas que se entraba, que se veía a las señoras pegándose en la puerta al Corte Inglés.
Y luego venían las segundas rebajas en febrero y tal. Y teníamos unas maravillosas que eran las rebajas de julio, ¿vale? Y que cuya misión era, digamos, es evacuar ese excedente de producto que ya había estado a la venta con un precio que había estado a 100 y se ponía a 60, ¿vale? O con un descuento de todo de un 20 o un 30%, ¿vale? El liberalizar absolutamente los periodos de rebaja ha conllevado a que se ha desnaturalizado. De hecho, ya hay comercios en los que están los 12 meses del año en permanente rebajas, en permanente bajos precios y todo esto, pero que ya no es el mismo producto que ha estado en precio normal el que se rebaja, sino que son productos especialmente fabricados para esos periodos de bajos precios. ¿Qué ocurre con las modernas incorporaciones? El Black Friday, bueno, pues es una, evidentemente, un viernes negro que se hacía en anglosajón, digamos, con una clarísima función que era, bueno, vender en ese día o quitarse en ese día excedentes y tal. Si tú haces un Black Friday de 15 días, estás cambiando el periodo de rebajas que hacías en enero a algo desnaturalizado y falto de rigor. Evidentemente supone un espaldarazo para la venta, pero un espaldarazo de la venta cambiarla de unas fechas a otras. Este puente, ayer, contestando a un periódico que nos preguntaba al comercio, pues le decíamos que este puente se ha desnaturalizado un poquito el incremento que suponía de ventas, porque al ser festivos había traslado incluso turismo interior de venir a las capitales engalanadas y demás. Y porque previamente, y tenemos muy cercano, hace escasamente 10 días hemos tenido el Black Friday o el Cyber Monday este de los lunes, que también es utilizado a nivel electrónica en muchos comercios, ¿no? Entonces, por supuesto, el comerciante se va a agarrar a un clavo ardiendo, a todo lo que le suponga un incremento de ventas. Pero la verdad, la absoluta verdad, es que los periodos de rebaja se han desnaturalizado, se ha perdido fuerza, se ha perdido pujanda, y si mirásemos su influencia del 1 de enero al 31 de diciembre, veríamos que hemos salido perdiendo en este aspecto, y sobre todo ha salido perdiendo, más preocupante que el comercio, el consumidor encontraba verdaderos chollos, verdaderas gangas en enero, en julio, en las segundas rebajas X de ese comercio que necesitaba soltar lastre porque le venía la nueva colección, la nueva temporada y demás. Y eso, de verdad, tenemos que ser conscientes. Lo hemos cambiado por otras costumbres que todavía nosotros no las estamos haciendo bien. Es decir, tú puedes impactar y decir, bueno, solo el viernes este de productos, todos los productos que hay a la venta, un 20% de descuento. Todos, absolutamente, sin modificarles el precio. Vale, eso sí impacta. Lo que no puede ser es que, como te digo, te hagas un Black Friday de 15 días o de un mes, como hemos visto en alguna publicidad, con el problema añadido de que son productos especialmente diseñados para esos días. Ni calvo ni con ocho pelucas, que decía antes, siempre un término medio, y por supuestísimo con un criterio definido y con una ley de comercio que mantenga un equilibrio y mantenga la posibilidad de defenderse tanto a grandes que se lo merecen también, no decimos que no, como a los pymes que llevan tantísimos años haciendo nuestras calles y nuestra sociedad.
A ver, tres últimos minutos, Inma, Elsa.
Yo sí quería el que haya llegado el frío tan tarde este año, en qué medida ha afectado, porque creo que vamos, había muchas tiendas, muchos comercios de ropa que estaban desesperados.
Demoledor, toda la ropa de abrigo que se vende primero de septiembre, medio de septiembre, primero de octubre, este año no les han necesitado. ¿Por qué? Pues porque teníamos unas temperaturas que es que con una blusita, con una camisa de manga corta, se iba por la calle. Entonces esto es perjudicial total y absolutamente. Todos los cambios, digamos, climatológicos, la climatología influye y mucho, no solo en el mundo textil y tal, sino en el mundo alimentario también. El mundo alimentario necesita, evidentemente, no consumimos lo mismo con calor, que nos apetece un gazpacho, una cervecita o tal.
El cocido.
Que, efectivamente, que si hace temperatura dura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo más que cabe, digamos, reflexionar sobre ello, y yo aquí hago, si quieres, mi reflexión última, es que estamos apostando por modernizar nuestro comercio, porque esté a la cabeza de Europa, que no seamos un comercio anclado en el pasado. Pero para eso necesitamos, por supuesto, que nuestras administraciones, nuestros gobernantes, simplemente nos ayuden pues en formar nuevos, como os decía, nuevos comerciantes, y sobre todo en adaptarlo a los tiempos que corren. Hoy no se compra igual en el 2017 que comprábamos en el 1980, 1970. Tal, estamos con leyes de inicio de la transición en comercio que necesitan de verdad una puesta de una remodelación, un lifting.
Una curiosidad, Luis, final, que bueno, no es tan curiosidad porque creo que es un dato importante. Ayer salieron los datos del paro y volvemos a ver reflejado que desgraciadamente el empleo femenino es el que va cayendo más. El comercio tradicionalmente ha tenido un alto porcentaje de empleo femenino. Yo no sé si esto ha cambiado mucho o qué datos tenéis, si verdaderamente la mujer en vuestro sector sigue siendo predominante o no.
En nuestro sector detallista, agárrate, da más trabajo a empleo femenino que masculino. Curiosamente, esto sé,
no
que,
sospechaba.
Es un dato, sé que es un dato. No, pero ¿sabes por qué? Pues porque sobre todo en ese 50% que son unidades familiares, que son autónomos, que son unidades de autoempleo, el ama de casa juega ese doble papel, ¿eh? Trabajadora incansable atendiendo su comercio, su negocio. Lo digo porque yo lo vivo en mi familia. Pero, y luego atiende la casa y sus hijos. Entonces nosotros en eso sí que somos garantes y absolutamente nada discriminatorios. Evidentemente las nuevas tendencias, los nuevos comercios, eso de los periodos de maternidad, todo esto que se trata con leyes de equilibrar, todavía en muchas ocasiones de verdad está produciendo bueno, que haya esa discrepancia, y sobre todo en determinados segmentos o sectores en los que por el mismo trabajo el sexo influye en que cobren menos las féminas que los varones, cosa que nos parece absolutamente injusto, y lo digo aquí a voz en grito porque nos parece de verdad que es momento de que eso tiene que cambiar de alguna manera. Se está realizando el mismo trabajo, misma remuneración. Esto en el comercio, en las pymes y en los autónomos, de verdad lo tenemos más que superado. Porque en muchas ocasiones es que hasta las emprendedoras son ellas, y las que abren la tienda de textil, de tal, es una mujer. Entonces, te quiero decir, y es un autoempleo, y es una persona que está viviendo de una pyme o de un comercio pequeño, en este caso, y de una forma de trabajar y de hacer. Por tanto, nosotros, de verdad, defendemos equilibrio total y absoluto, pero vamos, no hay que buscarle, sino que la propia sociedad no distinga o no haga esa diferenciación, y por supuesto en el nivel retributivo absoluta equidistancia. No entendemos que en base a se pague más o menos. Esa es nuestra opinión, ¿eh?
La ley así lo dice, no debería ser de otra manera.
Está clarísimo.
Bueno, pues hasta aquí este tiempo de Desayuno con Diamantes. Son las 9:49 minutos de la mañana. Luis Pacheco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y
a currar.
A trabajar, ¿no?
Bueno, llevo desde las 3:30.
Yo, bueno, mira, solo.
Me notáis que unas ojeras y tal, pues no sé si saldrá en el streaming, pero es que hemos empezado en Mercamadrid hoy a las 3:30. Pero de verdad, lo voy a decir, tengo solo 20 segunditos, ¿verdad? Pero,
venga.
Pero ha sido un auténtico placer compartir con estos dos monstruos de la comunicación, con los que he compartido televisión también, Alipio y Begoña Tormo.
Me han dicho dos monstruos,
por
digo, ¿qué
favor,
monstruos?
Por favor, por favor, cuando me lo dijeron, digo, mira, la, de verdad, un hito ahí en la Navidad del 2017 de compartir con ellos esta hora de radio que ha sido súper, súper enriquecedora, Alipio y Begoña, de verdad.
Gracias a ti, Luis, por venir, nos seguiremos viendo. Un abrazo.
Bueno, creo que le volveréis a invitar, vamos.
Sí, sí.
Cuando quiera,
seguro,
vamos.
Seguro.
Elsa, Inma, muchísimas gracias,
gracias
a las dos por estar aquí. Y nos vemos seguro. ¿Qué, Alipio, ahora?
Ahora un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
Te decía, ahora.
Por la Constitución.